Bienvenidos un día más a este su programa En Familia con Nuestra Fe. Hoy nos sentimos bendecidos de poder compartir con ustedes un tema, como todos, que sabemos que nos va a ayudar en nuestro crecimiento y en nuestra formación. Hace unos días estuvimos hablando de todas aquellas cosas que no le daban sentido a nuestra vida, como el placer, el sexo, el dinero, el éxito y el tener. Esto lo único que hace es llevarnos a hundirnos en un vacío existencial. Estuvimos tocando todos esos temas y hoy específicamente el tema que vamos a tratar son esas recomendaciones para salir de ese vacío existencial. Ya buscamos por el placer, por el tener, por el éxito, por el dinero. Vimos que por ese camino no se podía, pues ahora vamos a ver cuáles son las recomendaciones para salir de ahí y de verdad encontrar un verdadero sentido a nuestra vida. Para ello me encuentro bendecida de poder compartir en el estudio con Marisol. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, Marcela. Saludos a todos ustedes que se han unido a este programa en el día de hoy. Tenemos con nosotros para hablarnos de estas recomendaciones que le dan sentido a nuestra vida a Leo, que ha estado ahí disponible para acompañarnos en varios programas, pero hoy ha sacado un poquito de tiempo para estar aquí con nosotros nuevamente. Bienvenido, Leo.
Muchas gracias.
Bueno, Leo, bienvenido. ¿Y qué te parece si nos ayudas con una oración para arrancar con el pie derecho, por favor?
En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Amén.
Te adoro, Señor, porque eres mi creador, y te anhelo porque eres mi fin. Te alabo porque no te cansas de hacerme el bien, y me refugio en ti porque eres mi protector. Amén.
Amén.
Muchas Amén. Gracias por esa bella oración, Leo. Y bueno, como les decía, el tema de hoy son esas recomendaciones para salir del vacío existencial. Leo, ¿por dónde arrancamos cuando ya me doy cuenta que por el placer, por el sexo, por el tener, por esas cosas que nos ofrece el mundo materiales, no me da la felicidad? ¿Qué hago ahora? ¿Por dónde me voy?
Bueno, hay que descubrir en qué tipo de persona estoy. Normalmente existen dos tipos de personas. Las que actúan por fuerzas externas, es un grupo, un equipo, y el otro, las que actúan por fuerzas internas.
Okay.
Vamos a descubrir más o menos quién está en qué equipo. Uh-huh. Aquellas personas que actúan por fuerzas externas son aquellos que imitan a los demás. Todo el tiempo están imitando. Su paradigma de comportamiento está determinado por la cultura y el ambiente.
Uh-huh.
¿Qué hacen todos? Uh-huh. Yo lo hago. Incluso son personas muy conformistas. Y aunque se digan originales, realmente lo que son despersonalizados.
Claro, ¿no? Si están imitando al otro,
todo es una imitación. Por eso el éxito de lo que hablábamos tiempo atrás es prender la tele, ver qué están haciendo los de la tele y terminar yo haciéndolo. Aquel se puso el pelo de verde, yo me lo pongo de verde.
Uh-huh.
Me creo original, pero no soy original, lo que estoy haciendo es copiando.
Estoy perdiendo mi identidad.
Claro. Uh-huh. Y entonces termino siendo una persona que actúa por fuerzas externas. ¿Cómo están los demás? Y si yo estoy como están los demás, pienso que estoy bien.
Uh-huh.
Entonces es bastante complicado porque esto me hace un ser humano carente de identidad.
Exacto.
¿Sí? Carente de identidad. Y me presiona a tener que hacer siempre lo que los demás están haciendo.
Uh-huh.
¿No? Entonces, el segundo equipo lo vamos a encontrar en aquellos que actúan por control interno. El que actúa por control interno es una personita que se autodetermina, que llega a actuar con libertad. La persona que actúa con libertad, con independencia, con criterio propio. Si le gusta ponerse el pelo de verde, se lo pone, pero no porque anoche lo vio en la televisión, sino porque hoy quise, en libertad, decidir ponerme el pelo verde. Y se lo pone.
O sea, sí, que mañana se lo quita. Todo lo tienen verde y yo me lo pongo rojo porque me gustó.
Sí, pero porque fue una decisión personal, ¿no? Porque lo vi y lo voy a copiar para sentirme dentro. En el mundo de los migrantes donde nosotros vivimos, es muy común encontrarnos una niña hermosa, mexicana, colombiana, más o menos medio morenita, cabello negro, que se va y se compra unos pupilentes azules.
No sé.
Y entonces tú dices, ay, niña, pero venga, ¿usted de dónde sacó esos ojos tan bonitos? No son ojos, son unos pupilentes. Ah, ¿cómo?
Los contactos,
Yo quiero pasar un poco desapercibido entre todas mis compañeras del colegio, de la escuela,
ajá,
donde son de ojos azules. Sí, pero a ver, venga. Es que y el nopal, ¿quién te lo va a quitar,
claro,
cierto?
Claro.
De aquí de la frente, ¿no? Entonces, no es porque todas tienen ojos verdes, yo me pongo mis ojos verdes, sino que yo voy a entender que la belleza que poseo con mis ojos negros,
claro, me da a mí me esa autonomía,
me voy a enamorar de ellos, eso me da independencia total. Me hace una persona completamente libre. ¿Por qué? Lo que me ata son las ideologías culturales. Eso me ata el tener que yo parecerme a todos los demás. Cuando realmente en la casa, en la iglesia, tenemos que ir como esforzándonos por ir dándole las herramientas que las personas necesitan para ser más ellos y menos todos iguales.
Y en la actualidad esto se ha arraigado más. En nuestros tiempos nosotros no vivíamos tanto de...
Tanta presión.
Esa presión externa de ser como esto. Nosotros éramos felices con cosas simples, pero ahora, claro, y toco el tema porque ahora uno como padre de familia, como padrino, como hermano, como vecino, debemos estar más pendientes de estas cosas y servir de orientadores para los jóvenes, especialmente en esta época, porque se desenfocan.
A lo mejor nosotros en nuestros tiempos no estábamos tan expuestos a que los medios de comunicación estuvieran metidos en cada rincón, en cada casa, en cada centro comercial, en cada...
Respiramos. En cada mano, diría yo, porque ya no es en la casa y el centro comercial, en la mano, porque lo traen...
Las opciones que se tienen de imitar a uno y al otro son infinitas.
Inmensas, cierto.
Entonces, nosotros en cierta manera fuimos protegidos de todo esto. Ahora nuestros hijos no. Por lo tanto, es más urgente todavía enseñarle a nuestros hijos a ser dueños de sí mismos. A que tomen decisiones por sí mismos, a que sean verdaderamente libres, porque lo han decidido ellos bajo un buen criterio.
Y eso definitivamente ayuda a llenar ese vacío existencial.
Sin duda alguna. ¿Por qué? Claro. Porque de esta manera la persona se va a empezar a considerar un fin en sí mismo y no un medio.
Claro.
Sí, la persona va a empezar a mirar esto y va a darse cuenta que lo que le compete es ser y tener dignidad y no ser algo con un valor utilitario.
Es cierto.
Es decir, que me utilicen los demás pues para seguir haciéndole propaganda a tal ropa, a tal moda o a tal ideología.
Claro.
Las ideologías necesitan personas que crean en ellos y que adopten sus ideologías e incluso que se hagan matar por estas ideologías. Ellos necesitan adeptos.
Claro.
Para captar estos adeptos, pues ya tenemos todos estos elementos tecnológicos para poder tener adeptos a sus ideologías y a sus maneras de ser. Cuando le damos al joven, al niño, la capacidad de tener dignidad, de él mismo dignificarse por lo que es y por lo que tiene o por lo que le ha sido dado por su creador, entonces la personita ya no va a estar tan complicado preguntándose hoy si quiere vivir o no, hoy para qué se despertó.
Claro.
¿Sí? Sino que cada cosa que va a empezar a hacer desde que abre los ojos va a cobrar un sentido, pero porque él es libre y porque tiene los criterios necesarios en la mano para orar con esa libertad.
Ya yo soy libre y ya tengo un proyecto de vida.
Exactamente. Y entonces, con esos ojos cafés, con esos ojos verdes, con ese cabello rubio o castaño, voy a ser feliz porque es mi esencia, porque no tengo que parecerme a nadie, porque no tengo que imitar a nadie. Y entonces empiezo a llenar esos vacíos que la sociedad de alguna manera está imponiendo en mí.
Claro, porque vamos a después a decir... a dar una respuesta a esa pregunta. ¿Yo por qué existo? ¿Sí? ¿Yo por qué existo? Existir significa salir de sí mismo y enfrentarse consigo mismo.
Ay.
La persona que es capaz de mirarse al espejo, de salirse de sí misma, de salirse de todo lo que lo rodea culturalmente, de todo lo que ha tenido, que le han dado por herencia, y enfrentarse consigo mismo para tomar las grandes decisiones de su vida. No huyas. Los lugares son todos iguales. No existe sino un solo lugar donde pueden ocurrir milagros y está dentro de ti.
Definitivo.
Sí.
Definitivo.
Entonces no es trágico.
Me haces pensar que yo hago zumba con un grupo de amigas y muchas veces yo le digo, mira, levántate, mírate al espejo, dite tres cosas bonitas que encuentres en ti. Una vez una señora me decía, no encuentro ni una. Yo le decía, pues lucha por encontrar la primera, pero algo tiene que gustarte de ti, de tu forma física. O internamente busca algo que digas, estoy orgullosa de esto. Y tenemos que empezar a buscarlo dentro de nosotros. Me encanta lo que nos estás diciendo.
Tengo un amigo doctor que un día me dijo esta frase. Los pacientes en su mayoría están sanos.
Wow.
Pero no están satisfechos de serlo. poseen abundantes bienes, pero no están agradecidos. ¿Sí? Y esto genera, pues, una cantidad de personas que vamos al médico casi casi con una especie de ser hipocondriacos. Y resulta que el médico nos dice, no, es que usted no tiene nada. Y realmente, posiblemente, no tienes nada.
Claro.
Pero no estamos agradecidos de que somos sanos.
Es verdad.
¿Sí? Pues vamos a ir entablando nuestra conversación sobre ese tema del agradecimiento.
Y lo que Marcela estaba diciendo, no encuentro nada bueno en mí, no encuentro aquello que le dé sentido a mi vida, pero...
Claro, ¿por qué? Porque las personas tienen los medios para vivir, pero carecen de sentido por el que vivir. Entonces, si yo me miro al espejo y no soy capaz de decirme, soy linda, soy lindo, soy capaz. Si el estudiante que va a ir a la escuela a presentar un test no es capaz de decir, yo lo voy a pasar, ¿quién te lo va a decir?
Claro.
Tengo que yo mismo darme ese sentido de éxito, ese sentido de vida, pero eso... ya van a ser de un hombre o una mujer que ha sido agradecido, que ha experimentado el agradecimiento de todo aquello que tiene y posee en su ser.
Y mira qué maravilla, porque si yo empiezo a agradecer lo que tengo, el solo hecho de estar vivo, el solo hecho de haber amanecido sin estornudar, sano, lo que sea, empiezo a darme cuenta que sí tengo cosas y empiezo a quitarme ese vacío de no tengo la mansión, no tengo el carro, no tengo la ropa de moda, no tengo, como decías, el cabello, los ojos de otro color, pero sí tengo cosas por las cuales agradecer. Y yo creo que eso definitivamente, el empezar nuestro día por agradecer, nos va a ayudar a ir llenando ese vacío.
¿Usted no le ha pasado, no sé si a ti, Leo o a Marcela, que hay gente que dice, es que no sé, no me hallo, esto no me siento aburrida, estoy cumpliendo años, pero no me siento feliz, tengo como una cosa adentro? Eso pasa, por eso mismo, ¿verdad, Leo?
La gran enfermedad de nuestro tiempo es el aburrimiento.
Triste.
Es el aburrimiento.
Triste.
En medio de tantas cosas para hacer... A las personas se les olvida que lo primero que tenemos es que ser. No hacer. Y entonces, si la persona hoy no tiene nada que hacer, se aburre.
Exacto, ¿no?
Y se convierte esto en un gran problema que después se van a manifestar o le van a titular de baja autoestima y todo
esto. Esto como que si no hacemos, no somos.
Sí.
Y primero tenemos que ser, pero después hacer.
Sí, pero estamos en una sociedad donde haz, va y viene. Y todo el mundo es acelerado, toda la gente es acelerada. Nadie tiene tiempo de pensar en nada, nadie tiene tiempo ni siquiera de hacer una evaluación de yo qué hice hoy en todo este día, porque es que no tengo tiempo. El enemigo del ser humano hoy es el tiempo. Es nuestro principal enemigo.
Claro.
Todo lo respondemos bajo casi eso. Vamos a unas velocidades enormes y vamos contra reloj. Pero... este, digamos, conclusión que podemos llegar de la manifestación número uno de las personas que tienen un vacío existencial es el aburrimiento. Y se convierte esto, indudablemente, en una enfermedad desde los tiempos presentes. Aburrimiento que se va a reflejar en falta de objetivos, falta de propósitos.
Claro.
Cuando vemos estos jóvenes nuevos que van empezando sus empresas y van a cursos y cursos y cursos y cursos, en todos los cursos les dicen lo mismo: ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? Pero nunca les han preguntado cuál es tu vida, cuál es la meta de tu vida, para ver si va concorde con la meta de tu empresa, de tu trabajo. ¿Sí? Entonces empezamos a hacer empresa sin ser nosotros.
Claro.
Y ahí viene entonces un desgaste completo.
O a estudiar lo que mi papá o mi mamá quieren que yo estudie, siendo algo que no es exactamente lo que yo quiero. Yo me acuerdo que mi hija, de pequeñita, pues fue a estudiar muchas cosas. Hizo patinaje, natación, modelaje, yo no sé cuántas cosas hizo. Y yo quería desde pequeñita que bailara, pero ella me decía, yo no quiero tomar clases de baile, no quiso tomar clases de baile. Cuando entró a high school, empezó a bailar y se dio cuenta que le apasionaba. Y ella me decía, mamá, ¿por qué no me obligaste desde que tenía 4 años a que tomara clases de baile? Pero en el fondo yo había entendido eso de lo que tú hablas. Yo no puedo pretender que mis hijos vivan la vida que yo no viví. Tengo que dejarlos que vivan y que hagan las cosas y que experimenten lo que a ellos les guste, y no imponer lo que no quieren hacer. Entonces muchos papás, porque yo soy abogado, mi hijo tiene que ser abogado, porque yo soy arquitecto, mi hijo tiene que ser arquitecto, o si yo trabajo en la construcción, mi hijo tiene que trabajar en la construcción, y a lo mejor le gusta pintar, y tenemos que dejarlos desarrollar su ser también.
Correcto.
Sí. Por eso la tarea que nos vamos a poner para ayudar a las personas a no caer en este aburrimiento, en esta falta de sentido, o darle simplemente el mayor sentido a su vida posible, es enseñarles a que todo aquello que hagan tiene un valor de trascendencia, que no todo se acaba aquí, que no todo se termina en el día triste o en el día medio oscuro, que todo lo que hagamos tiene un sentido de trascendencia, todo lo que hagamos en esta vida tendrá un eco en la eternidad. Por eso no es igual si hoy aprovecho el tiempo o no. No es igual si hoy estudio o no. No es igual si hoy amo, soy fiel, me comporto. No es igual. Da igual lo que haga, ¿no? No da igual. No da igual. Entonces, meta que tenemos que tener para ayudarle a nuestros amigos y a nosotros mismos a salir de este hueco de vacío existencial es darle trascendencia. Enseñarles a que todo es trascendente.
No va a terminar aquí.
Claro, para eso tengamos unas conclusiones que podrían ayudarnos. La primera que podríamos tener como conclusión aprendizaje sería preguntarse en ese ajetreo y en esa velocidad de su vida, preguntarse ¿para qué? El ¿para qué he hecho todo lo que he hecho? ¿Sí? ¿Para qué he hecho todo lo que he hecho en mi vida en 40 años? ¿Qué? ¿Para qué he hecho todo esto? Y al preguntarme me doy cuenta que voy por la ruta equivocada y siento que no puedo seguir ya por ella. Lo que tienes que hacer en ese momento es reunir fuerzas, es buscar que te ayuden a hacer un plan de vida, un plan de vida que me inspire, un plan de vida que no me genere miedos. Al fin de cuentas, la vida siempre será un riesgo. Así como podemos apostarle al trabajo, a una nueva meta, podemos apostarle también a un cambio en nuestra vida.
Y yo creo, Leo, que nunca es tarde. No me siento, porque ya yo he tratado, he ido por este camino y ya no me puedo devolver, ya no puedo tomar otra ruta. Nunca es tarde.
Pues
nunca.
La vida es un riesgo permanente y lo que hay que hacer es intentarlo nuevamente.
¿Sí? Si por allí no funcionó, pues yo puedo buscar otro camino. Claro. A eso es que voy. Nunca va a ser tarde.
La lucha de la vida de cada momento no podemos decir, lo intenté una vez por un solo camino y no me dio resultado, entonces ningún otro me va a dar resultado. No
cerrarnos.
Nada, en ningún momento.
No cerrarnos. ¿Sí? Leo, estoy viendo aquí en las notas que tenemos el aprendizaje número 3. Me encanta esta frase. Dice, no importa quiénes somos ni en qué condiciones estamos, por pequeño que seas, siempre puedes desempeñar un papel en la vida. Y eso me encanta. Cuando yo viví cursillo, yo me acuerdo que me dijeron, no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Y eso tiene que ver con esta frase. Por más pequeñito que tú te sientas, por más que sientas que no tuviste el chance de ir a la universidad y de estudiar y de prepararte, tienes una misión de vida y tú tienes una riqueza y una grandeza que nadie más la va a tener porque eres único. Entonces siempre va a haber algo que vamos a hacer más y mejor que muchas otras personas.
Claro, así es, teniendo presente que lo que tú tienes que hacer o lo que te toca hacer, nadie más lo puede hacer mejor que tú. Si la persona está desempeñando un trabajo como un alto ejecutivo, ese trabajo él lo está haciendo como nadie más lo puede hacer. Pero si me toca estar barriendo la oficina de ese ejecutivo, si yo no se la limpio, tampoco nadie se la va a ir a limpiar. Que el trabajo que yo esté desempeñando, todos con la misma dignidad, pero cada uno está llamado a hacerlo siempre de la mejor manera. Claro, uno y otro.
No todos servimos para todos,
pero todos servimos para algo.
Y ese algo tenemos que hacerlo de la mejor manera.
Claro, ese algo viene de una manera que tiene que ser individual. Por eso, nuestro siguiente aprendizaje va a ser...
Es banal lo que es del mundo, lo que nos vende la sociedad, esas cosas de las que nos invaden todos los días y lo que realmente es valioso. Lo que tiene sentido en la vida y lo que no tiene sentido en la vida. Ya hablamos de todas esas cosas, ya vimos que el éxito, el dinero, el sexo, el placer, todo ese tener, realmente no le da sentido a la vida. Así es de que es nuestra obligación inspirarlos a que tengan una vida digna, enseñarles que realmente la vida tiene sentido, que la vida vale la pena vivirla y que vale la pena vivirla en amor, en armonía, porque nos espera algo más grande.
Vale la pena vivirla como empezamos nuestro primer programa, intensa y apasionadamente. Intensa y apasionadamente. Así que la invitación es, ante la pregunta, ¿para qué he hecho todo en mi vida si en el fondo no he sido feliz? La invitación es, da el siguiente paso.
¿Cuál es?
Agarra fuerzas, construye un plan y lánzate. Y eso nos lleva a el siguiente aprendizaje. La mayoría de la gente se da cuenta de que ha estado equivocada, pero no varía la ruta por temor a perder lo que tiene. Recuerden que en el programa pasado hablamos de los apegos que tenían las personas. Uh-huh. Ahí se quedan. Más vale quedarme con aquello que he logrado, aunque me deshumanice, que arriesgarme a una nueva experiencia de cambio de vida. Uh-huh. Cuando sobrevienen las crisis económicas y afectivas, que son las dos crisis más grandes que los seres humanos pueden experimentar, una crisis económica que no depende de mí, la crisis económica me echan del trabajo, me quedo sin casa, me quedo sin coche en la misma semana. O como pasó en la antigüedad en México. Uh-huh. Un día te acostaste en tu cuenta con 1,000,000 pesos y al otro día te levantaste con 10 pesos. Uh-huh. Sí. O sea, en una cosa de esas que no está en tus manos, uh-huh, 90 de los grandes empresarios se mataron.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque el apego número uno era, pues, a esas pertenencias que, uh-huh, tenían. Ya se quedaron sin pertenencias, mi vida no tiene sentido, me corto la vida. Uh-huh. Por eso, ante esta crisis económica y afectiva, afectivas como se murió mi esposo, se murió mi esposa, me dejó el novio, me dejó la novia. Los que tienen hijos adolescentes se dan cuenta que sus hijas, cuando a los 14 o 15 años tienen su primer noviecito y por A o B circunstancia de la vida esa relación no da más, la niña le dice, me quiero morir. Me quiero morir. ¿Y por qué te quieres morir? Porque se me fue el amor de mi vida. Y tú, con toda la experiencia que tienes, piensas, tranquila, eso no es para tanto.
¿Sí?
Eso no es para tanto.
Es,
¿sí? ¿Qué queda entonces después de las crisis económicas y las crisis afectivas tan fuertes? En ese momento lo único que queda y que me ayuda a sobrevivir, que me ayuda a no quitarme la vida, es una vida con sentido. Que es alguien cierto. Me haya ayudado a crear una vida con sentido.
O sea, que el hecho de que alguien me haya ayudado nos lleva a otro aprendizaje. Papá que nos está escuchando, maestro, catequista, tenemos que enseñarle a los jóvenes y a todas las generaciones la diferencia que existe entre lo banal, lo que nos vende el mundo, lo que nos vende el Facebook y todos esos medios sociales, la televisión y el cine, con lo que es realmente valioso, con lo que le da sentido a la vida, lo que nos ayuda a ser, a ir hacia adentro, para poder inspirar a nuestros hijos, a nuestra gente que está cerca, al hermano, al primo, al vecino, de que es importante tener una vida digna.
Marcela y Leo, ¿no? Que yo estaba leyendo por ahí, que hablando de eso, que el gran problema de la cultura en que vivimos es que en este mundo es difícil encontrarle sentido a la vida. Y yo te pregunto por qué, según tu experiencia y lo que has hablado, Leo.
Porque la escuela, la familia, la sociedad misma no le han enseñado a buscarlo. Los niños nuestros van a la escuela y les enseñan matemáticas y son muy buenos en la matemática. Mi hijo Nicolás es bastante brillante, uh-huh, en la matemática. Pero la matemática no es todo, ¿sí? En la escuela no le enseñan nunca a nadie a darle sentido a su vida. Uh-huh. Les enseñan las materias, la biología, y salen grandes matemáticos, grandes biólogos, grandes físicos, pero personas que cuando se levantan en la mañana y abren los ojos, sienten aquí en el pecho como que... Uh-huh. ¿Qué me pasa?
Y te dejo, les digo que a veces uno como mamá dice, wow, qué buen muchacho, está enrumbado porque es un buen estudiante, uh-huh, porque es el mejor de la clase, pero sin embargo eso lo percibe uno, pero el muchacho no es lo que está viviendo.
Tal vez no se sienta feliz, tal vez no está pleno.
Claro, pero ¿cuándo han escuchado ustedes realmente de los ejemplos de jóvenes que escuchamos que se suicidan? Sus papás siempre nos dicen, pero era tan buen muchacho.
Es cierto.
Dice, pero uh-huh, si era tan buen muchacho, ¿por qué se mató? Uh-huh. Bueno, es que ese muchacho estaba vacío.
Cierto.
Sí, sus calificaciones eran intactas, uh-huh, pero nunca logró darle sentido a su vida.
Leo, y yo decía hace un rato que como papás, como catequistas, debemos enseñarle a los hijos a darle sentido a la vida. Después me puse a pensar, bueno, si a lo mejor el papá o el catequista o el maestro tampoco ha encontrado sentido a la vida, ¿cómo lo puede enseñar? Y yo creo que hace rato dijimos algo bien importante. Empecemos por ser agradecidos, empecemos a enseñarnos nosotros mismos y enseñar a la gente que está a nuestro alrededor a agradecer. Enseñemos a abrir los ojos, a amar más, a entregarnos más, a despojarme más de lo que yo quiero para mí, de lo que
a mí,
y empecemos a ver las necesidades del otro. En ese momento creo que me vuelvo más humano, cuando sé que puedo ayudar en una causa, cuando puedo ayudar a un niño con cierta necesidad, con cierta discapacidad, a una persona que no tiene comida, así como papá enseño con el ejemplo, nuestros hijos se van a dar cuenta que el sentido de la vida y la alegría no se la va a dar el que tenga el carro nuevo o la bicicleta nueva o el juguete nuevo, sino que lleve ese juguete que tiene a compartírselo a alguien que tiene menos. Y yo creo que en ese momento podemos, si no tenemos toda la información teológica y toda la información científica, pues empecemos, papá, mamá, demos gracias nosotros, enseñemos a nuestros hijos y enseñemos a compartir.
Tú sabes que en estos días hablaba con mi hija, ¿no? Uh-huh. Quizás lo puedo atar a esto, que me dice, bueno, mami, yo no fui la mejor estudiante, yo no llevé las mejores notas, y pero yo hacía muchas cosas, porque hay muchachos uh-huh. que todas las universidades, un Harvard, un cualquier uh-huh. universidad de esas grandes, no va a aceptar a un muchacho solamente por el nivel académico.
Oh, no.
Porque es muy sencillo. Hace falta más, como tú dices, de repente obras de servicio comunitario, uh-huh. actividades deportivas, actividades para mi vida espiritual, o actividades sociales uh-huh. que hacen un complemento, porque uh-huh. no es la parte académica nada más, uh-huh. Va más allá.
Creo que hay una tarea grande para hacer en nuestra sociedad, y es ese redescubrimiento de todas las cosas valiosas uh-huh. que las personas, nuestros niños, nuestros jóvenes hacen. Por eso los uh-huh. programas donde premian a los, como ese programa de CNN que tiene un premio a los héroes. Ajá. Muy interesante. Uno dice, wow, ¿qué es un héroe? Y claro. A veces vemos unas historias tan simples,
cierto.
Pero tan humanitarias,
cierto.
Que dices, es que eso es lo que necesitamos premiar.
Y que nos hace
para
falta
inspirar,
despertar.
Claro, sí, para poder inspirar. Entonces, uh-huh. hablando de inspirar, lo que nos corresponde a nosotros ante la pregunta, ¿para qué he hecho todo esto en mi vida si en el fondo no he sido feliz? Es uh-huh. tomar fuerzas, uh-huh. construir, buscar a alguien que me ayude a construir un plan de vida y lanzarme sin miedo. Uh-huh. Lanzarme sin miedo.
Así es de que si no encuentro en papá, en mamá, en la escuela ese apoyo, busquemos quizá un grupo de apoyo en la iglesia, alguien que me ayude a encontrarle sentido a la vida, pero busquemos. Papá, mamá, busca. Maestro, busca.
Yo como hijo también, ¿por qué
como
no?
Como hijo.
Mamá, ayúdame. Yo he tratado por acá, no he podido. O yo como con mi esposo, ayúdame, de verdad que hay algo que no me está llenando. Busquemos la ayuda.
Como familia entendamos que ya vimos que...
Porque es parte del ser humano.
Claro.
Es parte, no nos sintamos diferente. Es parte.
Volvernos todos inspiradores de los demás, de una vida
correcto.
Mucho más digna.
Así de que en este país nos vamos por lo que no nos da sentido, el placer, el sexo, el tener, el éxito. Empecemos a agradecer, empecemos a hacer cosas que de verdad llenen nuestra vida. Vamos a ayudarnos a nosotros mismos para ayudar a los que amamos. Leo, gracias por este tema tan verdaderamente profundo e interesante. Creo que tenemos que empezar todos en casa por nosotros mismos. Gracias,
muchas
Leo.
Gracias a ustedes.
Gracias a ti, Marcela. Gracias a usted que nos está escuchando. Tratemos de poner en práctica todas estas cosas, si se puede, simplemente pasito a pasito, demos el paso. Dios los bendiga y será hasta otra oportunidad de En Familia con nuestra fe.
La familia es una institución donde el